Oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh, Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until 3.
Bueno, lo pedía Wade de Cardona, Mercedes Benz de Janis Joplin, fecha de su muerte, 4 de octubre, 1970, lo trae del Club de los 27, como se le dice, a Janis Joplin, nacida en Port Arthur, Texas, una pequeña localidad fronteriza entre el estado de Texas y Luisiana. Lo que hacía Janis Joplin cuando tenía 16, 17 años, tenía como el grupito Port Arthur. Te digo que tenía 30.000 habitantes, ¿no? Imagínate, todos trabajaban ahí en las empresas de petróleo, industrial. Y ella estaba con los locos, los loquitos del pueblo, viste, los beatnik, los fumeta, y se iban de noche en un auto, cruzaban a Luisiana, la frontera, y se iban a los bares de los negros a escuchar blues, ¿no? Y ahí le entra el blues por las venas,
digamos. Mirá vos. Bueno, ¿cómo cruzamos de esto a Gabriel Quirich? De una forma tan fácil como decirte buenas tardes, Gabriel.
Buenas tardes, y no, estamos creando atmósfera histórica.
Claro,
¿sí?
Bien.
¿No? Pero bueno, en realidad el tema no tendríamos que llevarlo por el lado del blues, aunque sí vamos a hablar de discriminación en parte, ¿no? Y bueno, y el blues fue una expresión para romperlo con la discriminación. Y hoy el tema, en general, es el sionismo, con ese, ¿no? El sionismo de Sion, que es fruto de la discriminación. Nos vamos a concentrar brevemente, y bueno, después veremos qué derroteros toma la propuesta inicial de trabajar esto, ¿no? Con el caso Dreyfus, conocido también como el Affaire Dreyfus, que ocurrió a fines del siglo XIX en Francia, para explicar un poco la difusión del sionismo como ideología. Y esto viene a cuento de todo lo que se debatió la semana pasada sobre la creación del Estado palestino, porque me parece interesante también tratar de rastrear los orígenes del Estado de Israel, ¿no? No ir al debate puntual de cuándo se creó la ONU, sino tener en cuenta cómo el Estado de Israel tiene unos orígenes muy particulares, bien modernos.
Forjando, ¿no?, la idea de, exacto, crear un Estado de Israel.
Y que tiene que ver con la discriminación sufrida por los judíos en Europa. Claro. Vale, una discriminación de larguísima duración y sobre todo, digamos, sellada durante la Edad Media, ¿no? Es decir, los judíos como pueblo perseguido por los católicos, en la medida que los consideran, bueno, los traidores a Cristo, y por tanto, sin derechos básicos. Me estoy yendo en el tiempo,
que era muchos años,
a tener tierras, por ejemplo. Claro. No tuvieron derecho nunca a tener tierras, por eso se dedicaban al comercio, por eso eran un pueblo, entre comillas, nómade, transeúnte, comercial, porque podían vivir en ciudades nada más, que, digamos, no eran lo predominante en aquella larga Edad Media. Y históricamente la Europa cristiana, después católica y protestante, discriminó a los judíos hasta el periodo de las revoluciones, ¿no? Es decir, entre la Revolución Inglesa, la Revolución Francesa, las revoluciones de 1820, 1830, 1848, surgió la idea de igualdad de derechos, de igualdad ante la ley, y los judíos empezaron a ser asimilados por los nuevos sistemas más democráticos y plurales que se vivieron en la Europa del siglo XIX, sin duda también en Estados Unidos, donde hay una gran comunidad judía, pero hacia fines del siglo XIX empiezan a darse nuevamente focos, a veces muy violentos, en Polonia, en Rusia y también en Francia, de antisemitismo feroz, feroz, que llevaron a que algunos judíos que habían intentado lo que se llamaba en aquella época el asimilismo, o sea, asimilarse a las sociedades en las que vivían y tratar de, bueno, laicas y también liberales en esas sociedades, dejando de lado su tradición de pueblo diferente y elegido, sin dejar de ser judíos, se hacían alemanes, franceses, bueno. Esa idea de integrarse, que fue muy exitosa por otro punto, porque cuando vos mirás el siglo XIX y claramente los judíos descollan en cualquier actividad, porque ahora se puede integrar en las ciencias, en el comercio, en la banca. El siglo XIX es un siglo muy, muy judío, pero sectores muy conservadores de las sociedades europeas empiezan también con prácticas, incluso el Estado totalitario zarista, que era brutal, los pogromos famosos, donde más de 100 villas judías fueron arrasadas en 1881. Y el Affair Dreyfus, que es el que nos trae originalmente acá, es la degradación de un coronel de origen judío llamado Dreyfus, pero francés, y él se considera francés, acusado de darle secretos militares a Alemania, ¿no? Entonces, en Francia se le hace un tribunal, no hay pruebas, pero como es judío y la generalidad, digamos, la oficialidad del ejército francés es muy antisemita, muy, muy chauvinista, el chauvinismo es una palabra francesa, deciden degradarlo igual, ¿no? Y eso, hay un repique porque, digamos, se busca información nueva y aparece el verdadero responsable, que es un francés, se le vuelve a hacer un juicio y se le mantiene la degradación. Es una cosa que vergonzosa porque claramente había animosidad en el tribunal militar que juzga a Dreyfus. Y ahí aparece la figura muy interesante, ya era muy conocido, de Émile Zola, el gran escritor francés, que utilizando los nuevos medios masivos de comunicación que eran propios de, estamos hablando de 1896, la prensa, los medios escritos, escribe un artículo de portada que se llamó Yo acuso, en donde él pasa de ser un intelectual, escritor y difusor de la cultura, a tener un rol político denunciando el antisemitismo en Francia, ¿no? Y esta práctica nacionalista, discriminatoria, de sectores muy conservadores de la sociedad francesa. Incluso, bueno, es un alegato demostrando todas las falsedades del juicio, que finalmente va a conseguir que a Dreyfus se lo reincorpore al ejército. Y Dreyfus va a participar incluso en la Primera Guerra Mundial defendiendo a Francia, ¿no?
Pero en su momento fue como un cabeza de turco.
Y además en su momento, aparte de la acción de Zola, que es la primera experiencia de un intelectual que se vuelca al ruedo político a través de un medio masivo de comunicaciones, es un dato interesante. El efecto del Affair Dreyfus lleva a que algunos judíos que ya venían sintiendo cierta incomodidad porque la asimilación no lograba ser plena, digan, bueno, basta, ya está. No, lo que tenemos que tener es un Estado, porque no puede ser que estamos en pleno siglo del nacionalismo también. El siglo XIX fue el siglo del nacionalismo. Tenemos que tener un Estado propio. Entonces, había surgido, hacia 1880, el movimiento sionista. El movimiento sionista tiene varios padres fundadores. Yo los nombres no los quiero pronunciar mal, los tengo escrito, pero el corazón de la idea es este. Planteaban que la debilidad de los judíos era no tener un Estado propio. Más o menos todo lo conocemos. El único pueblo sin Estado, el pueblo que está por todos lados, es el pueblo judío. Y toman el nombre Sion, haciendo referencia a uno de los montes que hay en el territorio palestino, donde estuvo el Templo de Salomón, 4.000 años atrás. Entonces decían, bueno, tenemos que volver a la tierra de Sion. Y de ahí el movimiento sionista. Pero eran cosas, te hablo de 1860, de intelectuales, de algunos grupos que estaban desconformes con la realidad. Pero con el Affair Dreyfus, que toma notoriedad pública y se convierte en un escándalo, uno de estos seguidores del sionismo, que se llamaba Teodoro Hess, que es el más famoso de todos, que en principio era un periodista nacido en Budapest, que se había radicado en Francia, asimilado también, era un judío laico, escribe un librito, el librito porque es chico, de 100 páginas, ¿no? Que lo que dice, bueno, ya basta. Zola acusó, nosotros tenemos que decir basta y lograr un territorio propio para irnos a vivir. Y empieza a hacerse, bueno, el primer congreso sionista mundial, empiezan a reunir gente para tratar de lograr un lugar judío. El gran problema era que el territorio de Sion, o sea, lo que es hoy Israel, estaba en manos de los turcos otomanos, ¿no? Entonces pasan cosas interesantes, ¿no? Cuando se viene la Primera Guerra Mundial, los ingleses, para conseguir la ayuda de algunos científicos judíos, que sobre todo tenían las técnicas para desarrollar la dinamita y explosivos nuevos, terminan declarando, se llamó la declaración Balfour, que la repasábamos antes de entrar con Juanchi, en el año 17, que Inglaterra, en caso de conquistar la zona del Imperio Otomano, donde está el territorio de Palestina, iba a crear allí un hogar nacional judío, ¿no? Pero a la vez, los ingleses pactan con Francia que en caso de derrotar a los otomanos, se van a quedar con Palestina ellos y con Siria los franceses, y no le van a dar nada a nadie. Y además, para tener el apoyo, ustedes no sé si se acuerdan de Lawrence de Arabia, son los árabes que luchan contra los otomanos, aliados a los ingleses les prometen a ellos formar un Estado árabe en el territorio palestino. Inglaterra juega el típico juego inglés, a notable, a tres puntas, pero los sionistas logran tener por lo menos un documento diplomático de una potencia que les promete un hogar nacional. Antes había habido algunos proyectos, por ejemplo, de formar un hogar nacional judío en Uganda y otro en la Patagonia. Mucha gente
en Argentina,
emigraron hacia acá, porque el sionismo lo que decía es vámonos de Europa, que en Europa no podemos vivir, ¿no? Pero termina siendo Inglaterra la responsable, una vez que se gana la guerra, de cumplir esas tres promesas. Entonces los judíos sionistas presionan para ir, los árabes presionan por su estado y Francia e Inglaterra se quedan con el mandato sobre los territorios palestinos. ¿A qué viene todo este cuento? Ni que hablar del holocausto, de la Segunda Guerra, pero cuando Israel se va a tener formando como Estado en 1947 y la ONU lo va a reconocer. Ahora, la idea de un Estado judío es una idea moderna, es una idea contemporánea que es fruto de estas experiencias de nacionalismo europeo y discriminación en el siglo XIX, pero también de la Primera Guerra Mundial y sin duda de los efectos del holocausto y la descolonización. ¿Y qué ocurre? Muchas veces se presenta este tema como es un conflicto ancestral, ¿no? Palestinos y judíos no pueden vivir juntos, un conflicto religioso. Y creo, no digo que no haya problemas religiosos hoy, es muy complejo todo el tema del fundamentalismo, que ustedes ya lo han charlado otra vez con Susana Mangana en la columna, es todo otro tema. Pero el tema político, y si querés, geopolítico, de la creación del Estado de Israel, es un tema reciente, y que es fruto de la discriminación que sufrían los judíos en la Europa liberal, pero muy discriminadora.
Bien, Gabriel, nos tenemos que dar por acá, se nos fue la hora. Que queda colgado para el próxima columna.
Como quieran, ahí está,
seguirlo un poquito más.
Yo iba a aportar nada más que en el 47 las Naciones Unidas aprueba que se crearan dos estados,
exacto.
Uno árabe, otro judío, pero que después, cuando los ingleses se retiran, empieza la primera guerra entre los árabes y los judíos, que desemboca en la creación solo del Estado judío, que se declara Israel independiente del resto.
Exactamente. Yo aporto un detalle más, solo para cerrar con una anécdota bien breve. Yo di este tema una vez en la clase, y lo digo porque siempre está bueno saber quién habla. Yo creo y estoy a favor de la creación del Estado palestino, pero los alumnos, cuando los contás así, contás la historia del sionismo, te dicen, profesor, pero entonces usted es judío. No, lo que hay que tener es a los pueblos.
Gracias, Gabriel.